Seguimos en esta tertulia de jueves, seguimos desde la Expo Prado 2007, seguimos en Fonoplatea, seguimos con Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Jorge Pasculi y Fernando Skriniar. Ahora para conversar con los integrantes de la mesa a propósito de este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el lunes con normas para el funcionamiento de los partidos políticos. Un proyecto que incluye disposiciones que regulan la financiación de los partidos, incluye normas para fomentar la equiparación de género, ¿verdad?, para que haya efectivamente mayor presencia de mujeres en las listas y en las responsabilidades de los sectores y de los partidos. Un proyecto de ley que también incluye disposiciones sobre el acceso a los medios de comunicación, tanto por la vía de la publicidad como incluso por la forma como deben ser tratadas las distintas opciones electorales en los programas periodísticos. Le iremos viendo algunos detalles en estos días, pero en general, ¿qué impresión tuviste tú, Daniel?
Sí, yo he estudiado este tema, ¿no? Tengo algunas cosas.
Por eso empecé contigo.
Y sabés que me entusiasmó bastante, ¿no? O sea, hay detalles que se van a corregir seguramente, ¿no? Porque sobre todo toda esta cuestión sobre los medios me parece que va a tener que ser analizada con los medios, ¿eh? Sí. Para ver la viabilidad. Pero, por ejemplo, a mí me entusiasma dos cosas. En primer lugar, que por primera vez se reconoce que la vida de los partidos va más allá de las elecciones y se está pensando en un financiamiento permanente. Yo creo que esto tendría que venir de la mano de terminar con los pases en comisión, de terminar con las partidas simuladas para bancar a los partidos, como hoy sucede.
Sí, porque de hecho hoy los partidos políticos terminan teniendo de parte del Estado determinadas, ¿cómo decirlo?, facilidades que funcionan como financiamiento, ¿no? Como financiamiento con recursos públicos, estoy hablando
claro.
De eso, ¿no? Tú mencionabas un instrumento, los pases en comisión, y no es el único.
Los gastos de secretaría, los gastos de prensa. Después lo otro que me entusiasma mucho...
¿Y lo que te
mucho...
parece que sería bueno que ahora eso quedara completamente transparentado?
Sí, sí,
con
sí.
Disposiciones como las que están en esta ley u otras, pero ahí, con eso
que
y nada más.
Que sean públicas, visibles y que puedan ser controladas. Lo segundo que me gusta de esto es que estimula fuertemente a la participación de la mujer en la política. Pues esto de que les dan más dinero si un tercio de los candidatos son mujeres...
¿Tercio o 40%? 40% creo, ¿no?
Es un tercio. Es un, 40 en las municipales.
Ah, y tercio en las...
Cada dos, uno.
Que estén presentes los dos sexos, está escrito de una manera muy sagaz, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí, sí.
Que estén presentes los dos sexos en cada terna, ¿no? O sea, eso implica que el 33% por lo menos va a ser de mujeres. Sí. Eso me gusta mucho, es una forma de estimularlo sin llegar al mecanismo rígido de la cuota. Yo creo que todos los partidos van a terminar poniendo mujeres. Y
¿para qué? ¿Para cobrar más?
Para cobrar más.
¿Ah?
Sí, sí, es un estímulo.
¿Tan sencillo va a ser el razonamiento?
Sí, bueno, hay partidos que están en mejores condiciones de armar listas con mujeres que otros, ¿no? O sea, yo creo que si revisamos las listas del Frente Amplio hoy vamos a ver que le va a ser relativamente fácil.
Sí.
También al Partido Nacional. Pero creo que todos los partidos podrían llegar a ese punto. Y finalmente lo que me gusta es que se pongan topes. Topes a la propaganda de televisión, tope a las recaudaciones... creo que eso es fantástico y era un problema que tiene, o sea, nuestros partidos están como enfermos con la televisión, gastan demasiado dinero y después terminan en tragedia, porque hay gente que se endeuda, casas rematadas, conocemos muchos casos de ese tipo, entonces eso está muy bueno.
Y también termina ocurriendo que los partidos, para obtener la cantidad de dinero que terminan manejando, incurren en compromisos, ¿verdad?, con determinado tipo de donantes.
Bueno, pero eso es inevitable, ¿no? O sea, siempre que haya donantes, siempre va el compromiso.
Sí.
Pero lo último, lo que me preocupa, ¿quién controla esto? Cuando se dice que la Corte Electoral va a controlar esto, a mí se me ponen los pelos de punta. Porque la Corte Electoral es un organismo envejecido, que no se modernizó, que no tiene capacidades... por tanto, yo creo que acá había que pensar hacer con la Corte Electoral lo que se hizo con la DGI, modernizarla, darle dinero y, entre otras cosas, cambiar su integración, porque está muy veterano ya.
Está bien. Yo felicito realmente al Poder Ejecutivo por esta iniciativa, para que vean que no son solo palos.
Cuenta ecuanimidad.
Felicito y estoy de acuerdo, es algo que el país necesitaba, regulación de los partidos políticos, que hasta ahora... han operado sin normas mayormente, algunos decretos aislados que ha habido, sobre todo en materia de financiación de campañas electorales. Este es un elemento que en el Uruguay y en todo el mundo ha generado problemas, porque los partidos cada vez más requieren de publicidad para sus campañas, la televisión cuesta muy cara, el segundo en televisión es carísimo, y cuando viene la campaña electoral aparecen todos los mecanismos de recaudación imaginables, que es salir a juntar plata. ¿Quién la junta? ¿Cómo la junta? ¿Qué compromisos asume con el que le da la plata? Todo eso ha complicado el funcionamiento de las democracias, no solo en Uruguay, ha complicado el funcionamiento de la democracia en todo el mundo, ha generado casos escandalosos, gigantescos de corrupción, y está en el origen de muchas de las crisis que tienen los partidos y tienen los gobiernos y tiene el sistema democrático hoy en el mundo. Y me puedo referir a casos en Francia, a casos en Inglaterra que han saltado recientemente, bueno, a casos en Estados Unidos que son notorios, a casos en Argentina, en Brasil, en todas partes ocurre esto. De manera que tengamos una ley de regulación de los partidos políticos con especial atención al tema de financiación de las campañas me parece sumamente positivo. Los detalles, sí, hay muchos discutibles. Por ejemplo, lo mencionaba Daniel, el caso de la prensa, creo que se comete un gran error cuando se obliga a las empresas privadas a publicar los programas partidarios enteros, es decir, y se dice que además deben hacerlo con ecuanimidad. No, el Estado no puede garantizar, como dice eso, no puede el Estado ir a cada empresa periodística y decirle, a ver, ¿cómo ha tratado usted el partido de gobierno de... el programa de gobierno del Partido de los Trabajadores, por ejemplo, que es un partido que se presentó en la última elección, sacó 500 votos, pero se presentó. Según esta norma, hay que dar el programa entero. ¿Y cómo son los comentarios? ¿Son ecuánimes? No, digo, eso el Estado no lo puede hacer.
Sí, sí, entonces, porque la ley establece que en época de campaña electoral, a través de los programas periodísticos o de noticias, la población debe estar informada en forma ecuánime de todas las propuestas partidarias. Ese sí, es uno de los aspectos más delicados, ¿no?
Sí, ahí hay
francamente
punto...
delicado.
Oscuro.
¿Cómo se mide, ¿no? ¿Cómo se controla eso?
Absolutamente, pero comparto con lo que decía Daniel y Antonio en relación a celebrar esta iniciativa del gobierno. Desde el gobierno se supone que un partido que llega por primera vez al gobierno, bueno, podría aprovechar esta oportunidad para tener ciertas prerrogativas que da el poder, ¿no? Y sin embargo, bueno, plantear una ley que apunte a la transparencia, a la cristalinidad, y obviamente está abierto el aporte a las otras fuerzas políticas.
Todo indica que se trabajó con las otras fuerzas políticas antes, ¿no?
Claro.
Ayer escuchaba al senador Francisco Gallinal decir que coincide en buena parte del proyecto, casi que en el 100%, y que después habrá que ajustar. Sí,
es que hay una larga cadena de proyectos, sí. Emiliano, desde el primer proyecto de Paz Aguirre, el senador colorado.
Del primer gobierno democrático después de la dictadura.
Exactamente, es una periodo cadena 85-90. Que llega a la ley de, que de declaraciones juradas que se aprueban en el 2004.
Patrimonio, ¿no? El patrimonio de cada uno, de cada...
No, declaración jurada sobre los gastos de campaña, que es en 2004, que la propone Felipe Michelini, el nuevo espacio. Entonces es una larga cadena de una construcción colectiva, lo cual es muy bueno, ¿no?
Es interesante. Vamos por...
Nos llevó tiempo, ¿eh? Bueno, 20 años.
Y a la Uruguay.
A Uruguay. Nos llevó tiempo, se podrá decirse, que efectivamente este proyecto se concreta ahora.
¿Por qué nos llevó tiempo? Vamos a buscar una explicación, no digo que sea la que voy a dar yo, pero por lo menos es una posible explicación. Como ustedes recuerdan, existió una ley de partidos durante la dictadura, que si mal no recuerdo, era el acto institucional número 4, creo yo, que tenía la barbaridad de las proscripciones, pero que era un intento de comenzar a regular elecciones internas. A la salida de la dictadura se produce un debate, porque había que ratificar las normas y demás, y se produce un debate, y confieso que había una fuerte corriente que hasta era todo el tiempo que pasó, evidentemente tuvo sus partidarios, por la cual se decía, no, los partidos políticos deben autorregularse. Es decir, creemos en la autorregulación porque en las democracias el Estado no debería meterse en la vida de los partidos. De la misma forma, cuando los gobiernos quisieron regular la actividad sindical, los sindicatos dijeron, no, vamos a la autorregulación porque entonces regúlense primero los partidos políticos, no nos impongan a nosotros. Bueno, vamos evolucionando y llegamos, después de todos esos pequeños pasos dados por todas las leyes que intentaron transparencia, la de Michelini, también la declaración jurada de los funcionarios, creo que también fue un paso en ese sentido, y buscamos llegar a esto donde aparentemente los partidos políticos comienzan a ponerse de acuerdo, por lo menos en dos cosas. Primero, que tiene que haber transparencia en sus ingresos, y segundo, que tiene que haber una cosa razonable con los medios de comunicación, porque es una barbaridad los millones de dólares que se gastan. Los medios de comunicación deben estar enojándose conmigo ahora, porque evidentemente es una fuente de ingresos importante, es una zafra, pero además, veamos que la Constitución actual establece una serie de elecciones, las internas, las municipales y las nacionales. Entonces los partidos políticos tienen que desarrollar una, en fin, una recaudación tan excesiva que parece lógico, por lo menos, regular eso. Yo sigo viendo con, digamos que es un apoyo crítico este tipo de medidas.
¿Por qué?
Un apoyo en el sentido que me da la impresión que apunta en un sentido constructivo y que la filosofía es buena. Crítico porque también debemos cuidar muy bien de no coartar la libertad, ¿verdad? Es decir, toda intervención del Estado debe considerar que estamos trabajando sobre partidos políticos que son el pilar, la esencia de la democracia. Y no sé si es tan correcto poner la figura del estímulo de la participación de la mujer en esta ley. No estoy tan seguro. Lo confieso, creo que no me termina de cerrar. Yo creo...
No es mala idea, Fernando.
Pero ¿sabés dónde lo pondría? Yo creo que tendríamos que hacer obligatorio que en las listas de las elecciones internas, exclusivamente, fuera obligatorio poner a la mujer. Es decir, obligatorio que la mujer trabaje en los partidos y después desde los partidos, que los mejores, es decir, la igualdad de oportunidades en los partidos donde se dan, en los organismos partidarios.
Claro, pero el problema es dónde...
Es otra polémica.
Fernando, el problema
no estoy convencido.
El problema es que se puede cumplir con esta norma que dice la ley, pero si no se tiene cuidado, las mujeres pueden ocupar el tercio final de cada lista. Entonces, imagínate, candidatos a diputados por el departamento de Durazno.
Buena observación.
Primer titular, un varón. Segundo titular, un varón. Tercer titular, un varón. Hay un solo diputado que va a ser electo por Durazno, ¿no? Y después... 25 mujeres como suplentes, cumplís con creces, pero no se cumple el sentido de la ley. Hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Eso pasó en Argentina, donde hay una cuota de un tercio. Sí. Normalmente a las mujeres la ponen
en el número 3.
El resultado es el mismo que en Argentina.
Proporcional, siempre las que...
renunciemos.
Yo no tengo dudas que con las legisladoras que tiene el Uruguay, muchas de ellas son muy buenas, y hagámosle un homenaje aquí, estoy seguro que no se va a dar esa solución. Y que en la ley van a poner 2-1 o 1-1,
como se hace, ¿no?
Exactamente. Comparto esa observación, pero comparto también el hecho que decía Antonio, que si no tomamos una medida así, demora mucho. Digo, fíjense si no en la integración de la tertulia, por ejemplo.
Exactamente.
Bueno, lo que pasa es que no hay ningún incentivo financiero para poner más mujeres en la tertulia.
¿Qué quiere decir eso?
Estoy hablando de la ley esta.
Ah,
supongamos que se dicta una ley según la cual para que una radio pueda recibir no sé qué de la publicidad oficial y tiene que haber 50 y 50 mujeres en la tertulia.
Sale mercader y entre los mujeres.
Lo digo porque a mí francamente me resulta un poco, ¿cómo decirlo? No sé, me hace ruido esto de que el incentivo a la participación de la mujer en la lista sea por la vía del dinero, ¿no?
Y bueno, de alguna manera...
Otro tipo de
mecanismo. De alguna manera
ya sería mucho mejor poner a la mujer, hacer que los partidos en sus elecciones internas deban tener necesariamente convencionales mujeres, porque es desde allí que se participa. Porque si no van a ir a golpear la puerta, de fulano.
En todo caso, yo estoy de acuerdo con la cuota.
Me parece una cosa absurda.
Yo estoy de acuerdo con la cuota también.
Yo estoy de acuerdo con la cuota en el sentido de que me parecería una burla poner cuota en la elección interna y no poner cuota
en la
elección.
No, porque la mujer allí le da la posibilidad que se gane.
Que aparezcan.
Porque acá, si no tendríamos... Porque, cuidado, las cosas de género son muy particulares. Y estamos hablando de votar las personas que mejor nos representan, no por su sexo, por su raza, etcétera, sino que nos representan mejor por lo que piensan, por lo que pueden hacer, por su inteligencia, por su ideología, etcétera.
Es
una vieja discusión.
En mitología, pues, nosotros usamos una lista cerrada y bloqueada, y entonces normalmente votamos al líder. O sea, el ciudadano va y vota a Mujica, vota a la calle, vota al líder de la fracción, y atrás, ¡pum!, después nos sorprendemos los diputados que aparecen, ¿no? Nunca, nadie los votó, pero en realidad lo que hicimos fue votar al equipo de un líder. Entonces, a mí no me parece mal que, bajo esa lógica, el equipo del líder esté integrado de manera armoniosa entre hombres y mujeres.
Mitad y mitad, ¿no? La mitad del cerebro del país, ¿dónde está? Y la otra mitad, digo, tiene que estar representada las dos mitades. Un país que gobierna solo con la mitad de su cerebro, que son los hombres, no tiene futuro.
Y por otra parte, en los únicos lugares, en las únicas democracias donde las mujeres participan realmente es en aquellas donde se ha puesto cuota. En las que no hay cuota, los porcentajes
Daniel,
son
comparto
marginales.
100% lo que está diciendo.
Me convencieron, pero no me convencí.
Totalmente. Y los países... 25 minutos.